hombres que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Púrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio.
A otra emisión de lo que es el purgatorio, este espacio no terrenal que hemos dado en denominar de esa manera. Buenas noches, Gonzalo.
¿Cómo andás? Buenas noches, Mauro, ¿cómo andás?
Me salió muy formal. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Estás, Mauro? ¿Todo bien?
Bien, volviendo del receso invernal que me tuvo por unas vacaciones.
Estuvo media rara la formación del purgatorio.
La verdad que sí, me gustó mucho la inclusión de Aus, la vamos a tener hoy.
Sí, que hoy también va a estar con la columna de literatura.
Espero que sí, realmente. Bueno, contarte primero que nada, mi tour por el infierno realmente estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno, yo lo pude apreciar radiofónicamente también.
La verdad que sí, me encontré con mucha gente que no esperaba encontrarme y mucha que sí, que ya sabía que me iba a encontrar. Así que bueno, me voy a volver a encontrar dentro de no me acuerdo cuántos años, pero bastante joven.
¿Vos decís que te vas a ir al infierno, Mauro?
Y eso es lo que me dijo la secretaria. Y el diablo también como que me tiró.
Te tiró la onda ahí.
No, me dijo, sí, podés hacer un par de cosas para no venir, pero...
Tampoco mejor. La pasamos tan mal.
Nada, tal cual. Entonces como que bueno, realmente no me preocupa demasiado, prefiero...
Pero ahora sí, ya hasta fin de año, el purgatorio completo.
Completo, completo.
Con fritas, huevo, así a lo caballo.
A lo caballo, entonces son dos.
Así, dos.
Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante especial, sobre todo porque el domingo se van a estar llevando a cabo las PASO. Las primarias obligatorias en allá abajo, digamos, o allá arriba. No sé cómo...
Exactamente.
Bueno, en el territorio nacional.
No solíamos hablar de política, no podemos quedarnos exentos ahora en este clima electoral, pero lo hemos resuelto a la manera del purgatorio.
Tal cual. La idea es llevarles a ustedes producciones que tienen que ver con los distintos candidatos que a nuestro entender son los principales candidatos de la gente, digamos. Los claro. Que están ahí haciendo barullo.
Esos tres candidatos, que en realidad son el mismo candidato.
Tal cual.
Que es el candidato de la clase empresarial, que quiere seguir manteniendo a los trabajadores en malas condiciones y favorecer sobre todo la plusvalía de los grandes empresarios.
Es que también dentro de este sistema capitalista necesita a un pequeño porcentaje de pobreza, porque de eso se trata el capitalismo.
De pobreza.
Así que bueno, vamos a arrancar ya con lo que es el purgatorio, escuchando nuestras producciones de hoy.
And a one, and a two, and a three.
Boom, boom, boom.
Baby on board, how I've adored that sign on my car's window pane. Bounce in my stem, loaded with hep, 'cause I'm driving in the car. Square friend, I don't care that lives
Se llama el percebe feo. Una vez hubo un percebe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin.
Esto es un separador. Y esto... El puerto.
The title of the next number is Atomic.
Thank you. Escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, 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 al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató.
Vuelta en el purgatorio.
De vuelta después de escuchar un par de producciones de la producción, valga la redundancia.
Las producciones de la producción que produce...
Producciones productivas.
Claro.
Así que bueno, vamos, ya estamos en contacto con nuestro...
Enviado a la Tierra.
El Movilucho está en vivo, Movilucho. Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, compañero. Nos encontramos en esta noche de plomiza de La Plata... En la casa, en eso estamos, el Centro Cultural ubicado en 841 y 42, que amablemente nos ha abierto las puertas y nos ha dejado bueno conversar con los muchachos de la rueda de Zamba y Lloro, de La Plata. Y bueno, estamos en eso, en un ambiente, bueno, en este momento nos encontramos en el patio a la luz de un farolito amarillo con un casco de obrero muy, muy lindo decorado. Y, sí, muy representativo, y por arriba, bueno, el cielo nublado y algunas hojas de árboles que nos cubren. Bueno, para hablar de lo que es la roda de Lloro y Zamba, estamos con Franco Acuña del club de Citibel, me dijo que aclare la proveniencia. Y bueno, Franco, contanos más o menos de qué viene la movida del club, cómo se manejan acá en eso estamos, y cuál es la dinámica de trabajo que tienen con los chicos de la cocina que, bueno, trabajan a la par.
Bueno, buenas noches a todos ahí en el estudio de la radio. Nosotros estamos acá en la casa, en eso estamos, desde el Club de Zamba y Lloro. Es una agrupación de gente que trabaja con música brasileña en La Plata. Ahora somos alrededor de 18 o 20, podríamos decir. Y hace ya alrededor de un año, lo que va de este, arrancamos el año pasado, a mitad del año pasado, un poquito menos. Y tenemos una jugada de Lloro todos los jueves, acá en la casa, en eso estamos, donde trabajamos con Comidas del Rulo, que es también otra de los colectivos que forman parte de esta casa y que también la alquilan como el club, que también forma parte de la casa en sí. Y bueno, estamos contentos, la roda sale todos los jueves a partir de las 21:30. Algo importante que es que la roda no es un grupo, no es una banda que viene a tocar y hacer su show todos los jueves, sino nos juntamos a tocar Lloro, no es tan importante quién es, que estén siempre los mismos, sino que vaya variando, siempre que manejamos un repertorio de alrededor de 50 Lloros, y entre todos manejamos el repertorio, entonces quienes pueden venir ese jueves vienen, quienes no pueden no vienen, y ninguno es indispensable, pero sí todos son importantes, ¿no? Ese es realmente lo que nos gusta de la roda y que por eso perdura y hace ya un tiempo que viene.
Con el tema de la dinámica de la gente, hay gente que viene y entra a comer y tal vez sabe tocar alguno de los temas que están tocando ustedes, que tienen el repertorio, y por ahí tienen la posibilidad de sumarse. ¿Cómo se da la dinámica esa que no es exclusivamente de un show donde una banda tocando, sino que, bueno, me decías recién que descansan entre tema y tema, que toman una cerveza y dialogan cuál es el tema que viene, y bueno, se da todo una cena, si se quiere, viene en una pareja, y se da todo en un ambiente más descontracturado?
Hace relativamente poco, claramente desde que estamos acá en la casa, que por ahí se empezó a sumar gente a tocar algún instrumento, había algún chico que viene a tocar la flauta de vez en cuando. No es tan como que cualquiera que viene puede sentarse a tocar, por una cuestión de que tiene que manejar el repertorio un poco, pero sí existe una apertura desde el grupo. Y bueno, también de abrazar a la gente que tiene ganas de tocarse un Lloro, por general, quienes intercambian más son los melodistas. Así que eso últimamente viene pasando, de hecho el club ahora hoy es un poco más grande que hace un tiempo, porque bueno, pues yo eso también, estar en la calle, estar en el espacio público, en un momento estuvimos en la feria de verdura de 38 y 10 durante un tiempo, ahí también algunos que otros iban a escuchar y iban acercando al género. Sí, se da que por ahí algunos quizás algún samba o algún solo de las mesas se acerca y participa. También lo que hablábamos en cuanto a la dinámica del show es que por ahí la gente que asiste al evento no solamente asiste a escuchar la roda o a estar totalmente atento, sino que asiste a todo lo que sucede en esta casa todos los jueves y también no es condición necesaria estar 100% atento, ¿no? Sino participar de la noche y hacerla entre todos.
Samba y lloro los que se escuchan en estos lugares. Y bueno, para hablar un poco de este género estamos con Guilherme Per, muchacho brasileño que me contaba, proveniente de Pelotas, cerca de Porto Alegre, al sur de Brasil, que me decía recién que vino a la Argentina por amor y se quedó por amor, un amor diferente, pero bueno, en fin y al cabo lo tenemos acá para explicarnos un poco más o menos de qué viene el tema. Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo, perdón.
Bueno, buenas noches a los oyentes. Yo soy Guilherme y vine de Brasil, sí, como dijo el compañero. Vine así por amor y por un amor por una persona que se convirtió en un amor por muchas personas. Por la gente de Argentina que me recibió muy bien. También por el amor a la música compartida con esta gente, ¿no? Bueno, el lloro es un género proveniente de Río de Janeiro, básicamente, que después se nacionalizó en todo el país, y que es básicamente una simbiosis muy parecida a la que se dio con el tango en Argentina, de músicas de tradición europea, de salón, que se tocaban en las salas, en salones de la época, de más o menos del fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y con una percepción ya latina y fusionada ya de las distintas raíces que conforman lo que es Brasil, ¿no? La gente de Brasil. Entonces se dio como un género nuevo que surgió, que se toca básicamente, ya tuvo muchas formaciones, se puede tocar en muchas formaciones, pero la formación más común es con pandero, en la percusión, cavaquinho, que hace el cavaquinho de centro, el centro de la armonía, las guitarras de 6 y 7 cuerdas que van haciendo como contracantos, que tiene mucho que ver con cómo suena eso, el acompañamiento, y instrumentos solistas, que pueden ser instrumentos de viento, o flauta, saxofón, puede ser el acordeón también, puede ser el bandolín, que es el instrumento italiano, creo, pero que vino con los portugueses de Brasil. Y bueno, de ese género es mayoritariamente instrumental, aunque haya lloros con letras que fueron puestas después, así de la fecha de composición. También está el samba, que sale un poco de ese género. Y sí, ese sí es cantado y con una inclusión un poco más masiva de percusión, así, con instrumentos de percusión como el zurdo, como el tantán también, con instrumentos así de percusión. Y salió, como dije, salió de ese estilo. O sea, se empezó a practicar en Río de Janeiro por personas que ya tocaban el lloro y que eran provenientes del norte de Brasil, básicamente de Bahía, que tenían tradiciones religiosas de culto a orillas, ¿no? Entonces en su cotidianidad tenían muy incorporado la cuestión de la percusión y de la improvisación con percusión. Entonces todo eso que era un batuque en los patios de las casas, que se mezclaba con la práctica religiosa, se convirtió en un género nuevo, que es el samba, que después, más o menos alrededor de la década de 30, se empiezan a analizar un poco con el surgimiento de la radio en Brasil. La era de la radio fue un divisor de agua y ayudó con que después muchos otros músicos que no eran de Río de Janeiro empezaron a participar de ese género y componer. Entonces, ya hoy en día el lloro tiene diversos acentos, y el samba también, como regionales, ¿no? Claro. Lloro que son del sur, del norte de Brasil, todos tienen como un condimentito especial,
¿no? ¿Y acá con qué clase de lloro y samba nos encontramos? Como hay momentos de agite donde se pueden mover las piernas y bailar, hay momentos de distensión donde uno puede estar tranquilo escuchando una música que no perturbe las piernas, por así decirlo.
No, el género por lo general, por tener esa presencia constante de la percusión y tener un ritmo bastante pulsante de las cuerdas también, como que habilita al baile siempre casi, al baile lento o al baile rápido, ¿no? Entonces la gente que viene siempre está invitada a bailar. Muchas veces se inhibe un poco, piensa que no, pero está invitada a bailar. De hecho, hoy tenemos una clase de gafiera, que es como el samba instrumental tocado con banda, que es un baile que se baila en pareja, así muy parecido un poco al tango, que tiene un caminar así, en pareja. Hoy viene un profesor llamado Roner, viene de Capital, justamente para tratar de ayudar un poquito a la gente a salir de su silla.
Es lo importante que no me llama al principio, es la importancia que tiene un club de San Mayor en una ciudad, ¿no? En Buenos Aires también se está armando uno, se está gestando, también es difícil el proceder del club, bueno, el día a día, complicado, pero siempre nosotros desde un comienzo se pensó en algunos puntos básicos que eran para armar el club y para dejar de ser una banda, que era, bueno, en primer lugar, despegamos un poco de la relación bolichero-banda, porque nos pasaba que íbamos a tocar en algún lugar y nos ponían cumbia a los 5 minutos después de tocar, y armar un clima que es diferente, que nosotros por suerte lo podemos sostener acá en donde estamos. Y también el centro de formación, ¿no? El intercambio de información, de partituras, de músicos al mismo tiempo, de la llegada de Guillermo, de la llegada de Gabriel Rayaquita, que es otro de los que sea, si te acuerdas. El club puede escuchar, puede percibir cómo tocan otros, qué roles cumplir, y esas
se van nutriendo.
Se van nutriendo el club mismo, de aquellos que van llegando, de aquellos que ya no están, de aquellos que se van de viaje y que vuelven, y es importante que la rueda funcione, que el club funcione, por esta cuestión de compartir la información. En un momento también.
Lucho, ¿me escuchás?
Bueno, parece que tuvimos un problemita.
Un
ahí
golpe abrupto en la comunicación.
Pero, bueno. Muy linda estaba la invitación para la zamba y el lloro de este género.
Realmente para ir y poder disfrutar un poco de la música brasilera que se incluyó en la Argentina desde hace un par de años. Y además para ir a bailar un poco. Vamos a escuchar un par de producciones del Purgatorio.
¿Hola, Lu? Sí. Escuchame una cosa, con esto de la veda ya fue, yo me quedo en casa y, no sé, me quedo viendo la tele o algo así. Sí, ya sé, ¿verdad? Yo me quedo. Dale, después te llamo. Chao.
Ahora te voy a tocar la jalea.
No, señor Simpson, eso es acoso sexual. Si lo hace, gritaré tan fuerte que todo el país me oirá.
Y bueno, ya te vas a aflojar.
Creamos el Centro de Operaciones Tigre y es el corazón de nuestro programa de seguridad, con el que logramos bajar el robo de autos, la venta de droga y las entraderas.
Es un fracasado, Mark. ¡Abandónalo! Me fui por ahí, también por allá. Te observo con mi cámara.
Che, yo le agradezco.
Qué manera de robar con los Simpsons los fines de semana.
Ser la primera generación de la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país?
Vota con la cabeza y con el corazón.
Bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza.
Hay una leyenda que dice... loco. Hay dos lobos, uno bueno y uno malo.
No puede ser.
Son de nuestro...
No hay nada.
Con el corazón.
Elisa Lilita Carrió, presidente. List. Héctor Toti Flores, vice.
Ya fue todo. Yo voto back.
Thank you.
Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre.
¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte.
Tengo un montón de drogas en el bolsillo. Tengo una guitarra que no sé dónde la dejé. Tengo una chica que quiero. Un crew, un montón de gente que quiero, una familia cósmica, una familia biológica, pero estoy acá y tengo todo. Una vez aluciné que era como el recolector de, como que era un Maldiva, pero del mundo. O sea, que tenía que acabar con toda la basura. Ahora no sé si estoy del otro lado. Hay veces me rompe las bolas entender todo tanto, y a veces me gusta saber todo. No sé si es un karma o una bendición sentir esta energía.
Cuando hasta mi sombra estorbe. Sabrán disculpar, me voy a marchar, aunque a nadie ya le importe.
Muy mal, pero nosotros la vamos a perdonar, porque perdonar es divino y pedir disculpas es hermoso. Así que yo le pido disculpas a la humanidad por querer matarlos a todos, y perdónenme, nada más.
Esto es un separador. Y esto... El pueblo.
Radio Nauta 106.3.
Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajade.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión.
Imágenes violentas en horario de protección al menor.
Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados.
Problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. El purgatorio, entre el cielo y el infierno, entre la calle y el aire, historias del palo.
I just gonna have a little pep talk here, mate. Let's make this really cool. And by tradition, this is a Strummer Hedden composition, yeah? And I'd like to dedicate this to my absent friend, Topper Hedden. fantastic. Okay, Scottsboro, rock it out now.
Tenemos que pirar de acá, vieja.
¿Pirar de acá? El señor se va a ir por la puerta, loco. ¿O por qué mierda te crees que se mete en este agujero?
¿Cómo por la puerta?
Sí, loco, por donde entré voy a salir.
Quédate en la tuya, vieja, me voy con vos,
boludo. Ni pedo, loco, vos tapa cualquiera, guacho.
¿Por qué, viejita?
Viejita la pelota, guacho. ¿Te pusiste loquita cuando dejaste la piedra preñada, loco? En cuanto salga acá la vas a ir a buscar, guacho. ¿Eh? ¿Quieres casar con la putita esa? ¿Te quieres casar? Además, loco, ¿sabes qué? No me olvido de la cagada que me hiciste, loco.
Cortá, ya está. ¿Hasta cuándo le vas a seguir con esa?
Hasta que me pida perdón, loco.
Bueno, está bien. Perdóname.
No es así, boludo, no es así. Arrodillate y pídeme perdón, loco.
No me hagas hacer eso.
Pídeme perdón de rodillas, loco, y te llevo conmigo. ¡Levantate, la puta que te crees! ¡Levantate! ¿Eh? Nunca te arrodillaste a nadie, loco, ¿eh? ¡Aprendé a ser hombre, boludo! Se arrodilla nomás que los putos maricones conche de su madre, loco. ¡Eh!
A ver si gritan un poco menos. ¿Dónde se creen que están? Si siguen rompiendo las pelotas van a estar guardados 2 semanas más. Tienen visita. 10 minutos nada más, ¿eh?
Escúchelo, 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 al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, 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 al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató.
Y como ya lo anunciaba el polaquito, hay una visita de un poco más de 10 minutos hoy, Agustín Gallardo.
Le vamos a dar un poquito más de 10 minutos para que hable de literatura. Y mientras Juli se toma nuestro vino y no comparte. Bienvenida.
Buenas noches.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bien.
Es una forma de reivindicar la mujer, digamos, de este espacio que le estamos dando, cediendo.
¿Lo tengo que tomar como un regalo?
No, para nada.
No, no.
Le hacía la falta una voz femenina. El tema es que a mí la voz de mujer
sí,
no me sale.
Era demasiado loco entre nosotros.
Yo creo que le sale bien. Si quieren, yo creo que es algo que pueden explotar.
¿En serio?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de otro escritor. Como ya lo presentamos la otra vez, en los círculos del infierno y del purgatorio hay muchos escritores. Este está en un lugar un poco más frío porque es de un país un poco menos cálido que de Latinoamérica, como fue la otra vez que pasó Bolaño. Vamos a hablar de Askildsen, que es un escritor noruego, que es muy particular. Por ejemplo, él sabe muy bien hablar inglés porque es un muy buen traductor, pero solamente da entrevistas en noruego y lleva a alguien que lo traduce. Creo que esto muestra un poco su... forma de cuidar muy bien las palabras, y para él su forma de cuidar las palabras es dar las entrevistas en noruego o en los cuentos que él hace, que solamente escribe cuentos cortos. Ha escrito un par de novelas, pero se sintió incómodo con el género y se consagró. Es muy conocido en los países escandinavos y en Europa por ser muy bueno en esto de los cuentos cortos, y tiene mucho cuidado con las palabras. Por ejemplo, él ha dicho en entrevistas que cada oración tiene que estar perfecta para avanzar a la siguiente. Que cada una de las oraciones tiene que hacer avanzar la trama del cuento y que además él tiene muy en cuenta el ritmo. O sea que para escribir y tener en cuenta todo eso, es evidente, sí, que le pone mucho laburo. O sea, muy obsesivo, muy claro, muy preciso. Un crítico dice de él que el hielo es como una buena metáfora por ser sobrio, preciso y muy así perfecto, digamos, en lo que hace. Después también otra parte de su identidad consiste en la brevedad, como ya lo dijimos, y en la concisión formal. Él le presta mucha atención a la forma. No es lo mismo contar una historia de una manera o de otra, con diálogos, sin diálogos, con descripciones o sin descripciones. Y su, digamos, su tema o su mundo que ha creado y que ya es un mundo que creó, que no muchos escritores lo logran, es una visión irónica, sarcástica y ácida de la realidad en lo sustancial. Sus cuentos son de escenas cotidianas, de peleas, de convivencia de parejas que se aburren o de hermanos que se pelean y que no se quieren pero son hermanos. Digamos que ese es el temario que tienen sus cuentos. En Argentina, en este país, podemos encontrar una edición que hizo Lengua de Trapo, que es una editorial española, que recopiló todos sus cuentos, de todos sus libros de relatos. Algunos de los nombres son Un vasto y desierto pasaje, Las últimas notas de Thomas F. para la humanidad, Los perros de Tesalónica y Desde ahora te acompañaré a casa. El libro, el prólogo lo hace Fowell, un escritor argentino que ya hablaremos alguna vez.
Ya ha pasado por el purgatorio también.
Ya ha pasado por el purgatorio, es verdad. Y está en, creo que debe estar en todos los círculos del infierno, del purgatorio y del cielo. En cada uno debe haber algo.
Ha dejado una huella en cada uno de ellos.
Bueno, Fowell en su prólogo primero presenta este mundo tan extraño de Noruega, que, por ejemplo, su tierra, que solamente el 2% se puede cosechar, o cómo son los ciudadanos en general, que tienen una iglesia que todos como se bautizan o digamos el entierro lo hace la iglesia, pero muy pocos son practicantes. Cuenta un poco ese terreno en el que creció Askildsen y que además Askildsen cuenta. Y después dice algo que me parece bastante preciso sobre sus cuentos, que dice así. Askildsen es un artista del narrar y ha creado un estilo indeleble. Puede narrarlo todo y de la mejor manera con personajes sin rostro ni más rasgos físicos que el detalle indispensable. Con nombres que se olvidan de inmediato, sin tonos de voz. Con emociones transmitidas por una palabra o por un impulso a actuar. Con climes y estaciones indicadas apenas por la luz o por ínfimas señales del cuerpo o del espacio natural. Con tragedias resumidas por la simple evocación de una imagen visual y un clímax erótico logrado por el leve desplazamiento de una mano o con odio significado por el movimiento de un cuerpo que sale a prender un cigarrillo. Con semejante material ha podido crear un mundo, su mundo, algo que invita a ser revisitado para recuperar la noción de ficciones verdaderas. Me interesa esto recuperar que dice de ficciones verdaderas, porque lo que cuenta Askildsen es real y a veces, la primera vez que lo leí me pasó de que me resultaba un poco chocante, porque por ahí era un padre que decía mi hijo es un boludo, pero en realidad si lo lees atentamente es verdad y un poco nos sentimos reconocidos, nos reconocemos en eso que cuenta, y eso que lo cuenta alguien que vive en un país totalmente diferente, con costumbres totalmente diferentes.
Sí, allá en la tierra, sí.
Allá en la tierra, a miles y miles de kilómetros luz de distancia.
Nada más, me parece interesante eso que estás diciendo vos, de por ahí crear algo fantástico desde algo cotidiano, de algo normal, que por ahí nos puede llegar a atravesar a todos. Y ahí está lo fantástico de este escritor.
Claro, además, otra cosa de las que me interesa, de las que marca Fowell, es que sus personajes son presentes porque habitan el cuento, pero en realidad no tienen algo que los distinga. No te acordás el nombre, ni siquiera sabés cómo son físicamente, no necesita describirte algo para que vos lo veas. Tiene un montón de cuentos que tienen un manejo muy bueno de las distancias o de que alguien ve algo por la ventana y se esconde y juega con, si me vio, si no me vio. Hay un cuento, por ejemplo, uno de los relatos, uno de los libros contenidos en esta edición, que se llama Últimas notas de Thomas F. para la humanidad, es un libro que ya había sido publicado y que el personaje es Thomas F., que es un viejo, un anciano, que cuenta todo lo que ve desde su visión de ya alguien que se está por morir. Literalmente, hay cuentos que él dice, bueno, estoy solo acá, vivo y espero morirme. Y ve lo que cuenta por la ventana o el portero que le viene a decir algo y él le pide que le arregle la baranda para poder salir. Pero todo con esta visión de un anciano medio decrépito. Pero en un momento pensás que Askildsen es así, pero al ver otros cuentos de él, en realidad ves que es algo, un artificio que construye muy bien desde la literatura, digamos, porque él tiene otros cuentos que cuentan una pareja, lo cuenta una mujer, lo cuenta un hombre joven, una hija.
Claro, como que se logra meter en distintas vidas o distintas historias.
Claro, tiene esa habilidad.
Como interpretando al personaje.
Exacto. Y lo bueno de la edición es que los cuentos, o sea, cada cuento de cada libro está separado. No es que, por ejemplo, todos los de Thomas F. están todos juntos. Él los va como metiendo entre los otros, entonces como que logra una lectura mucho más...
amena.
Claro, y que te da la posibilidad de darte cuenta de esto, de los muchos registros que maneja tan bien este escritor. Les traje dos para leer, o por ahí vamos a ver cómo vamos. Voy a leer primero uno que se llama El significado. Ella llegó sigilosamente a la casa, no encendió la luz. Él se despertó justo cuando ella se estaba acostando. Preguntó qué hora era. Las 2, contestó ella. Él preguntó qué tal había estado. Bueno, contestó ella, no ha estado mal. Él necesitaba ir al baño, se había bebido 3 cervezas antes de acostarse sobre las 12. Miró su reloj, eran las 3. Son las 3, dijo al volver al dormitorio. Ah, bueno, contestó ella, dispuesta a acurrucarse junto a él. Él se apartó y dijo, cierran a las 2. Me acompañaron hasta casa, dijo ella. El tipo se parecía a Stalin. Bueno, no exactamente hasta casa. No quiero seguir, dijo él. No me acosté con él, dijo ella. No quiero seguir, repitió él. No es fácil venirse directamente a casa, dijo ella. Claro que no, contestó él. Había un tipo que quería acostarse conmigo, pero le dije que estaba casada y entonces se marchó. ¿De verdad se lo dijiste? Qué valiente por tu parte. No me quieres nada, dijo ella. Ahora quiero dormir, dijo él. Todo lo que hago está mal, dijo ella. Él no contestó. No he hecho nada malo. No, ¿qué va?, dijo él. El tipo solamente intentaba mostrarse amable, dijo ella. Claro que sí, contestó él, durante una hora. Lo que pasa es que está celoso, dijo ella. ¿Solo eso?, preguntó él. Ni siquiera te atreves a preguntar si me besó, dijo ella. Así es, dijo él, o si tú le besaste a él. No significó nada, dijo ella. Claro que no, dijo él, pero esas cosas nunca significan nada. ¿Qué pueden significar? Claro que no significan nada. Lo único que significa algo es... ¿Qué?, preguntó ella. Nada, nada, contestó él.
Y la deja ahí picando como...
Es como son una mini escena...
Es una escena muy cotidiana de la vida conyugal.
Y lo que me imagino que se durmieron y al otro día no pasó nada. O por ahí no se quedó pensando, pero...
O una tensión ahí.
Sí, y manejan un cierto resentimiento. Y esas cosas... es un cuento de una hoja y que te deja como con esa sensación de algo amargo, de algo que va a quedar el resentimiento.
Que al final va a ser una huella más o una pelea entre tantas dentro de una relación que...
Las situaciones tensas.
Claro, que por ahí son vaivenes de la vida cotidiana.
Bueno, ahora voy a leer el último, que se llama Carl. Cuando mi mujer todavía vivía, creía que cuando ella muriera yo tendría más espacio para mí. Solo su ropa interior ocupa 3 cajones de la cómoda, pensaba. Cuando muriera podría ocuparlo yo, una con mis monedas de cobre, otro con las cajas de cerillas y el tercero con los corchos. Tal y como está ahora, pensaba, es un caos total. Mi mujer murió hace ya mucho. Era una mujer exigente, que descanse en paz. Por fin me la concedió a mí. Vacié los cajones, las estanterías y los armarios. Retiré todo lo que había sido suyo y gané mucho espacio libre, más de lo que necesitaba. Pero lo vacío, vacío está. Me deshice de un par de armarios, pero solo conseguí una habitación más vacía en lugar de 2 armarios vacíos. Fue una imprudencia por mi parte, pero ocurrió, como ya he dicho, hace mucho tiempo y yo era mucho más joven entonces. Pues bien, semanas o tal vez meses después de haber cometido esta imprudente ampliación del vacío de mi cuarto, recibí la sorprendente visita de mi segundo hijo, Carl. Venía por un chal de su madre, un chal que por lo visto tenía pensado regalarle a su mujer como recuerdo de su infancia. Cuando supo que me había deshecho de él, montó en cólera. «¿Para ti no hay nada sagrado?», me gritó. Y eso lo decía él, que es un hombre de negocios y vive de la compraventa. Me entraron ganas de interrumpirlo, pero me contuve, al fin y al cabo, soy en parte responsable de su existencia. ¿Qué tenía de especial ese chal?, pregunté en tono conciliador. Mamá lo hizo a ganchillo mientras me estaba esperando. Le tenía un cariño especial. Comprendo, el chal nació contigo. ¿Eras acaso su hijo preferido? Da la casualidad que sí. Ah, no, de casualidad nada, contesté. Estaba empezando a perder la paciencia. Es su vivo retrato y como ella, incapaz de descubrir las leyes naturales de la existencia. Bueno, el chal se ha perdido y no se puede recuperar, dije. Tendrás que consolarte pensando que solo lo perdido se posee eternamente, como dice el poeta. Desde luego es una afirmación bastante tonta, pero pensé que le gustaría. Me equivoqué, me había olvidado por un instante de que él es un hombre de negocios. Dio un paso amenazador hacia mí, soltó una furiosa pero aburrida retahíla sobre mi insensibilidad y concluyó diciendo que algunas veces no entendía que yo fuera su padre. «Tu madre era una mujer honrada», contesté, pero él no captó el sentido de mis palabras. «¿Cómo he podido tener unos hijos tan duros de mollera? No necesitas recordármelo», me dijo. Se fue poniendo cada vez más rojo. De pronto se me ocurrió que tal vez padeciera del corazón. Al fin y al cabo había cumplido ya 70 años y con el fin de evitar una desgracia le dije que sentía lo del chal y que si hubiera venido antes habría podido llevarse todo lo que le había pertenecido a su madre. Sigo pensando que lo dije en un tono muy conciliador, pero él se puso aún más rojo. «¿No querrás decir que lo has tirado todo?», gritó. «Todo», respondí. «¿Pero por qué?». No quise contestarle, así que dije, «Tú nunca lo entenderías». «¿Pero qué falta de humanidad?». Al contrario, lo hice como resultado de una decisión bien meditada y esa manera de actuar, por así decirlo, es lo único que nos hace específicamente humanos. Fue por mi parte un puro sufisma, claro, pero él no pareció escuchar mis palabras. «Entonces no tengo nada que hacer en esta casa», gritó. Había adquirido la costumbre de gritar, lo que tal vez indicara que su mujer se estaba quedando sorda. Yo, por mi parte, oigo muy bien, lo cual a veces resulta molesto. Algunos sonidos son mucho más fuertes que eran. Además han aparecido otros nuevos, tales como el martillo neumático y cosas semejantes. Así que no me importaría estar un poco sordo. «Oigo lo que dices», dije, «pero yo no veo que tenga solución». Entonces se marchó, por fin, ya era hora, porque si no, yo podría haber perdido la paciencia. Lo cierto es que tengo más paciencia ahora que antes. Supongo que se debe a la edad, pues los viejos tenemos que soportar mucho.
Terrible escena también de la muerte chal. Inesperada del chal. ¿Cómo son esas cosas, no? Cuando se muere un familiar, como el tirar las cosas como si fuese... Por ahí para la gente que es más cercana le duele más tener las cosas.
Claro, y el padre pensó que actuaba de una forma razonable porque él quería espacio y ahora la mujer no estaba y lo iba a tirar y el padre se sintió ofendido. Y es eso que contaba de son padre e hijo y así aún así no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en cómo sobrellevar eso, ¿no?
Bueno.
Llegó el momento de que nadie quiere llegar
así que
al final. ¿Vos querés llegar al final?
No.
Pero al final del purgatorio...
Claro.
Está.
Vamos primero
el cielo o el infierno.
A escuchar. Y así, por el purgatorio, Agustina pasó.
Pasó.
Justamente la democracia lo que busca, en base a equilibrios de poderes, proteger los derechos de las minorías.
Pero más que te agarrás, viste, ya te echó mierda.
Paso, paso, pero aún sabíamos reír.
Anda a buscarla, la vas a tener. Yo te aseguro que la vas a tener. Y tus hijos también.
A esas madres que se van a dormir con bronca llorando porque tienen a sus hijos en la droga, si les parece que da lo mismo que se libere o no se libere la droga.
¡Fuera! Lo que tienes que pensar para librarte de currar, no me creo nada de esta mierda de ensalada clerical. ¡Ladrón! ¡Fuera,
Hola, yo soy Ignacio Romero y gasero matriculado. Ahora en este momento no te estoy pudiendo atender. Déjame tu mensaje, yo capaz que después lo escucho. Si me acuerdo, te llamo y dentro de una semana contactamos con cualquier cosa que necesite.
Hola Ignacio, ¿cómo estás? Escuchame una cosita, querido. Te llamo porque mañana no vas a poder venir. Porque mañana yo no voy a poder que vos vengas. Estoy medio complicada de la espalda, nene, la verdad me está matando. Pero bueno, lamentablemente los años no vienen solo, ¿viste? Bueno, por eso no puedo que vos vengas. No voy a poder bajar a abrir la puerta. El goteo de la canilla igualmente me sigue matando, me está molestando. Así que cuando me mejore vas a poder venir a arreglarla. Bueno, chao, besitos, Ignacio.
Esto es un separador. Y esto... El Purgatorio.
Estamos viviendo momentos donde la violencia gana las calles todo el tiempo por distintas razones. yo quiero invitar a todo el mundo a reflexionar, porque claramente el camino por el cual los argentinos vamos a encontrar ese mejor futuro, esa oportunidad de todos ser felices en lo que realizamos, no es a través de la violencia, de la agresión al otro.
A los trabajadores con la metropolitana a la cabeza, denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri.
Así que yo espero que realmente esto pare, que esta violencia que no conduce a nada se detenga y que todo el mundo pueda trabajar con honestidad y sensatez desde su lugar.
Escúchelo, 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 al purgatorio, que lo purga, el purgatorio purgató, purgató, el purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, 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 al purgatorio, que lo purga, el purgatorio purgatorio purgató.
Felicitaciones al campeón de la Copa Libertadores de América 2015, Club Atlético River Plate.
Tu jabón en polvo puede limpiar la camiseta más embarrada, pero hay una mancha que no se borra jamás. Vos sos de la B.
Hola, soy Sergio Massa. Te quiero decir que igual que a vos, que me preocupa mucho la droga, porque la plata no alcanza.
Basta de boludos. Basta, basta ya.
Te invito, quiero invitarte todos los días. Sentís que la droga entra potente. Eso lo podemos hacer juntos. Te invito a compartir la droga porque la plata no alcanza. Y no, donde no veas la droga, la plata no alcanza. El motor de nuestra economía.
Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas.
Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte.
Bueno. De esta manera hemos llegado ya al final de esta emisión del Purgatorio.
Si sí, quieren, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, que pueden buscarnos como facebook.com/elpurgatoriorock.
Y si no, también sintonizarnos el próximo jueves a las 22 horas en Radio Nauta 106.3. Chau, che.
Fue el purgatorio.